En Red Nacional, Notisistema informa.
Realizarán simulacro electoral universitario.
Los jóvenes sí están interesados en la política y el futuro de este país. Tan es así que este martes, a partir de las 9 de la mañana, realizarán a nivel nacional un simulacro electoral en más de un centenar de universidades, explica el vocero de este ejercicio en Jalisco, Diego Sebastián Dartis Aguilar, estudiante de Derecho de la UDG.
Una recreación de las elecciones, simplemente en centros universitarios, se van a llevar a cabo en todos los centros universitarios de la red UDG, tanto los que están en la ciudad como los regionales. Va a consistir en casillas que se van a abrir de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Los jóvenes representan el 30% de la lista nominal, por lo cual realizarán este simulacro electoral con recursos propios para concientizarlos sobre la importancia de votar el 2 de junio. Instalarán urnas y las boletas serán en torno a los comicios presidenciales. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Las personas privadas de la libertad podrán votar.
Por primera vez en la historia, personas que se encuentran privadas de la libertad, recluidas en centros carcelarios, pudieron votar como parte del proceso electoral 2024. En el caso de Jalisco, más de 3.000 personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, que no han recibido sentencia condenatoria, pudieron sufragar para elegir presidente de México. Habla el consejero presidente del Consejo Local del INE, Luis Zamora Cobian.
Vamos a atender hoy 1.119 personas, en general aquí en el estado serán 3.208 en 12 centros penitenciarios de la entidad. Hoy iniciaron 9, mañana y pasado, y mañana, martes, miércoles y jueves, será uno cada día hasta terminar los 12.
La ley dice que las personas privadas de la libertad pierden sus derechos político-electorales. Sin embargo, quienes aún no han recibido sentencia condenatoria pueden presumirse inocentes sin posibilidad de votar. Notisistema, José Luis Escamilla.
Autoridades municipales de Tala niegan permisos a empresa recicladora.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, negó los permisos de operación de una empresa de reciclaje de residuos peligrosos que generó preocupación en Tala. El propietario de la empresa desistió en los trámites en la puesta en operación de esta instalación. Esta planta se construyó en el potrero La Palma, planta que recibiría residuos peligrosos como desechos industriales de producción petrolera y agroquímicos. Está ubicada a un costado del río Salado y que nace dentro del bosque de la primavera, por lo que temían daños irreversibles a esta cuenca que desemboca en la presa de La Vega. Habla José Lira, vocero de Resistencia Civil por el Valle.
Es una gran noticia para nosotros, un gran alivio, puesto que esto representaba un gran riesgo para nuestra salud. Es una gran noticia para compartir. El colectivo Resistencia Civil por el Valle y toda la población de Tala estamos contentos por esta noticia.
Afirmaron que vigilarán que en efecto la empresa no entre en operaciones y que no se generen daños por el procesamiento de residuos industriales. Notisistema, Héctor Escamilla Ramírez.
Descarta persecución contra la titular de Mexicanos contra la Corrupción.
El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, negó que haya una persecución en contra de la presidenta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, María Amparo Casar, a pesar de que por segunda mañanera consecutiva la exhibió por supuestos actos de corrupción en torno a la causa de la muerte de su esposo.
De que la póliza de los seguros de todos los trabajadores de Pemex, incluido en este caso el señor que falleció, pues es pagado por Pemex. Entonces, si hay un accidente, que no es el caso, y hay una muerte, bueno, se le informa al seguro y el seguro paga. En este caso, dado que la información que seguramente se le proporcionó al seguro fue de que había sido un accidente, entonces el seguro puede demandar a Pemex.
Romero López aseguró el viernes que se estaba investigando el fallecimiento de Fernando Márquez como un posible suicidio, que la señora Casar acudió en ese entonces ante el procurador para pedirle que no reportara el caso como suicidio, sino como accidente, y hoy afirmó como un hecho que Márquez se quitó la vida por voluntad propia. Notisistema, Arturo García Caudillo.
Gracias, Voz Informativa. Guillermo Cortés Villavicencio.